Bueno, buenos días, hermanos. Como siempre, es un placer de estar aquí y una bendición traer siempre el estudio. Y yo sé que gracias por darme la oportunidad, porque siempre es una buena oportunidad de practicar mi español. Y si tengo problemas, yo sé que ustedes me van a ayudar. Es un gozo para mí, porque esta semana, como estoy de vacaciones, me puse a estudiar con mi esposa, que ella también estudia. Y anoche estaba como niño, cuando le dicen van a ir a Disney World, aunque ya no puede, y entonces pensando, no podía dormir, y mi esposa estaba durmiendo, y yo digo, tengo que descansar. Pero esta mañana quiero traerle el estudio que he tenido pesar en mi alma de la adoración. Y si ustedes ven en sus hojas, el título es un poco largo, pero ojalá esta mañana pueda aclarar claramente el título y también el estudio que he traído en esta mañana. Y este pesar es de la adoración que escucho o veo en las iglesias, y creo que hemos perdido una palabra que vino en la escuela dominical, el temor. Y quiero hablar de la presencia de Dios, cómo se mira en el Antiguo Testamento y cómo en realidad no cambia. Y por eso escogí el título que se dice Recordando la presencia de Dios en el Antiguo Pacto en la adoración del Nuevo Pacto. Entonces quiero aclarar y poner una base de qué es la adoración, porque a veces uno piensa, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a adorar, voy a cantar. Y en realidad no es todo solamente cantar, o porque qué instrumentos usamos, o cómo me siento, la emoción, y eso no es lo que vemos, sino que la base de la adoración, voy a ponerlo uno, vamos a contestar en esta mañana por lo menos dos preguntas, y quiero contestar dos cosas que estudiando me vinieron. Dice, ¿por qué la presencia de Dios tenía importancia en el Antiguo Testamento? Y también porque, viendo esto, Dios también cambia el nombre a algunos de sus patriarcas. Y yendo por el estudio, vamos a encontrar dos símbolos de la presencia de Dios. Y vamos a encontrar o contestar estas preguntas. ¿Cómo significa estos en nuestra vida? O sea, ¿cómo podemos poner esto como requisitos para venir a adorar a Dios? Entonces, la base de la adoración. Y la base de la oración creo que tiene que ser explicada, y he puesto una oración, y eso es lo que voy a poner. Dice, la base de la oración, así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Viejo Pacto, es la relación que tenemos del pacto de Dios que Él mismo dio a los quien Él escogió, salvó y reclamó a ser justo. Entonces, hoy día en esta mañana voy a ir por uno de estos patriarcas. Vamos a ver cómo es Dios se presenta a ellos. Vamos a ver las dos señales de la presencia de Dios y cómo estas señales no cambian, y cómo podemos venir en adoración a Dios en esta mañana. Entonces, si van rápidamente conmigo, no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero aclarar. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, el versículo 12. Y desde niño siempre me aprendía algunos versículos. Un versículo que siempre me aprendí de memoria era Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Señor te estará contigo. Y siempre hay como esa adoración, estaré contigo. Y Dios siempre promete estar contigo. Y vamos a ver esta promesa que Dios le da a Josué, cuando iba a conquistar a Jericó, ya tenía la promesa, iba a conquistar toda la tierra. Y vamos a verlo, cómo Dios se lo presenta a Abraham. el primer patriarca. Versículo 12 al 18 voy a leer. Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Bueno, el pastor ha orado y ha bendecido la palabra que se va a predicar hoy día. Y Abraham, en este pasaje, tenemos dos cosas que quiero discutir. Abraham, Dios habla a Abraham, Dios le ha hablado a Abraham antes, él también ha visto en visión. Y Abraham, a Dios le enseña a Abraham: mira, tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena. Y Abraham dice: bueno, ¿qué certeza tengo? Es como pedir como una garantía. No, por eso se venden las garantías en los televisores, en los carros. Uno, ¿por qué? Es que uno quiere una garantía. Una garantía de 5 años. Bueno, Dios aquí viene y le dice: mira, yo te voy a dar una garantía eterna. Tráeme este sacrificio. Y después que Abraham trae estos sacrificios, divide los animales, excepto las palomas, las aves, Abraham cae en un sueño y le da temor. Número uno, la presencia de Dios, que vamos a ver, y que le aparece a Abraham, le trae temor. Y número dos, él ve un horno humeando y también ve un fuego. Y estas son las dos símbolos que en el Antiguo Testamento, una y otra vez, vamos a ver que estos símbolos aparecen como que representan la presencia de Dios. Ahora, déjeme aclarar, porque la presencia de Dios, ¿quién sabe? ¿Quién conoce la presencia de Dios? Entonces, no es mi propósito esta mañana definir la presencia de Dios, sino que enseñar los símbolos que la Biblia nos enseña. Entonces, Abraham tiene temor. Y ese temor me recuerda cuando yo tenía temor a mi padre, ¿no? Porque salíamos hacia una cosa mala. No sé si, por lo menos yo entraba en el carro y dice: prepárate. Y había temor. Ahí había respeto. Pero Abraham no solamente tenía temor, sino que él se dio cuenta que él era pecador también. O sea, la presencia de Dios no solamente trae ese temor que nosotros también sentimos, de respeto, pero también era que como que me negaba. No voy a hacerlo porque, ¿sabes qué? Le tengo más temor a mi papá que me va a pegar o que me va a corregir. Entonces, es un lado de este temor, pero iba más. Entonces Dios le da esta garantía, la garantía eterna a Abraham, le presenta, le trae temor, y también se presenta aquí un horno y fuego, y le hace esta promesa. Miremos ahora el nieto de Abraham, Jacob. Conmigo vaya a Génesis 28. Vamos a ver también que Dios promete estar con Jacob, otra vez la presencia de Dios, guiarlo en su vida. Y conocemos la historia: él roba la heredad de su hermano, lo quiere matar, Y bueno, eso, ve a donde mi hermano Isaac, su padre, viene y dice: tú sabes que mejor tienes que ir. Y me imagino, a mí me encanta viajar, pero Jacob estaba solito. Y no es que tenía un carrito, iba caminando. Y paró en el lugar, capítulo 28, versículo 10, dice: salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso y tomó de, sí, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que me he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, Jacob tiene miedo. Dios dice que él iba a estar con él. Y Jacob, la respuesta, él dice, bueno, tuvo miedo, y no solo eso, sino que él prometió: si Dios iba a estar conmigo y regreso a mi casa, porque él a veces no sabía. Él tenía que huir de su hermano. Uno va de viaje y después se extraña su cama. Y así Jacob también pensaba: si yo regreso a la casa de mi padre también, entonces él viene y dice: yo también le daré mi diezmo. Así también Abraham le pidió a Dios como una respuesta, una garantía. Siempre me recuerdo a los jueces, Gedeón: Dios, dame una prueba que en realidad vas a ir y yo voy a ganar esta guerra. Aunque después fue con 300 hombres. Pero Jacob también tuvo un sueño, tuvo miedo, pero Dios le prometió esta promesa. Miremos al hijo de Jacob. Génesis, el capítulo también 37. Él tuvo un hijo. Y su hijo tenía muchos sueños, pero también Jacob había tenido sueños. Y sus hermanos tenían envidia. Capítulo 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño, eso es José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y vemos que Dios también estaba con José. Capítulo 39, versículo 2. También José estaba solo. Sus hermanos lo vendieron, igual como Jacob estaba solo. Pero vemos en la historia de José que, capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, Abraham teme, Jacob también tiene temor, pero Dios le da la promesa, como Abraham a Jacob, la promesa de la tierra y descendencia. también le promete a Jacob estar con él, así igual como le prometió a Abraham. Jacob tuvo miedo, vemos que Jacob tuvo un hijo y también Dios estaba con José y lo hizo prosperar. Y sabemos la historia, llegamos a Moisés. Moisés era un príncipe, tuvo que huir, humillado. Moisés, también en Éxodo capítulo 3, si pueden ir conmigo rápidamente. A mí me gusta ir por la historia y porque nos enseña claramente cómo vemos que Dios promete estar con ellos, guiándonos, y también Él los prospera, pero a los ojos de Dios. Moisés dice así, el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, «Moisés, Moisés», y él respondió, «Heme aquí», y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miremos el versículo 10. Aquí Dios lo llama a Moisés para librar a su pueblo, su gente, y dice, «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipcio a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Y él respondió, «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Entonces, una vez y otra vez, Dios promete a sus patriarcas, a su gente, el que le escoge, «Yo estaré contigo». Y no solo eso, sino que vemos la señal o los símbolos de su presencia. Moisés ve la zarza ardiente, un fuego. Así igual también Abraham vio un horno humeando. El fuego que iba entre el sacrificio que Dios viene. ¿Tú quieres garantía? Tráeme este sacrificio. Es así como me vas a adorar. Y a Moisés igual. Moisés dice, pero ¿quién soy yo? Y Dios le dice, yo voy a sacar el pueblo. ¿Para qué propósito? Para servir a Dios. Para adorar a Dios. Entonces, Moisés cubre su rostro, tiene miedo de mirar a Dios. Dios promete estar con él. ¿Para qué razón? Para sacar su pueblo, para que ellos puedan servir a Dios en ese monte. Vamos a mirar entonces, Dios saca este pueblo, vamos a mirar otra vez estas señales, cómo Dios está en medio de su pueblo. Entonces, un poco más allá, el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 19. Moisés, Dios le va a hablar y le va a dar los 10 mandamientos, le va a dar la ley, y Dios prepara al pueblo. Vamos a leer el versículo 9 al 14, en el capítulo 19 de Éxodo, y dice así, «Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre». Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, «Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalará término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o a saeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo porque estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque será multitud de ellos. Caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Miremos rápidamente el versículo 18 en el capítulo 20. Al igual dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En realidad, cuando hay temor, mi papá: prepárate. Nos acordamos. Y Moisés así mismo nos dice: para que no pequéis. Moisés trae al pueblo para santificarlos, y otra vez los dos símbolos. La presencia de Dios vino sobre el monte como un horno humeando, también como fuego. Y me imagino será como mi perro, tiene miedo a los truenos. El perro Benji, miedo a los truenos, no sé por qué, pero el pueblo también tenía miedo. No pequéis, santificados. Y el último pasaje, porque quiero ver este símbolo de fuego y humo. Abraham lo vio como un horno, el pueblo lo vio en el monte igual como un humo horneando, fuego. Moisés lo había experimentado en la zarza, pero el pueblo también durante el desierto. Éxodo capítulo 13, si quiere ir rápido conmigo, el versículo 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino el desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomaron también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, y en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Otra vez, los dos símbolos. Dios no se apartaba de entre medio de su pueblo, en el tabernáculo. Ellos sabían esto, lo veían todos los días. Nunca se iba. El tabernáculo tenía fuego de Dios. Tenían la ley. Tenían miedo. Entonces, Moisés le dice al pueblo: santificaos. No temáis, porque es para que no pequéis. Así Abraham vio también el fuego, el humo, el pueblo también, Moisés, Jacob tuvo miedo. Entonces, estas dos señales las vamos a poner juntas en cómo es la presencia de Dios venía. ¿Y qué significaba? Bueno, así como la nube y el fuego, la columna del fuego guiaba a su pueblo, así Dios promete guiarnos. Y también traía este requisito. Dios le pidió a Abraham, tráeme este sacrificio. Jacob dice, ¿qué le trae? Bueno, si él va conmigo, está conmigo, yo también le daré el diezmo. Al pueblo, ¿qué se le pide? Tienes que santificarte, prepararte en 3 días. Voy a venir. Pero antes de tener estos requisitos, quiero también hablar del nombre, cómo Dios cambia el nombre. Y como hablamos de Abraham en el capítulo 17 de Génesis, yo sé que estoy yendo y viniendo, pero creo que es muy importante. Dios le cambia el nombre de Abraham, Abraham. Y en la antigüedad, cuando alguien le ponía nombre, le daba autoridad de gobernar sobre esa persona, o tenía autoridad sobre esa persona o lugar o lo que se nombraba. Y para explicarlo, antes de ir a Génesis 17, miremos el principio de que Dios crea la tierra, Génesis 1:3, y dijo a Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. O sea que Dios pone el nombre, ¿no? Entonces también así hace Dios con Adán. Génesis capítulo 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Correcto? Capítulo 2, versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Dios es creador, él tiene la potestad de nombrar el luz día, tinieblas noche. Adán, entonces trajo los animales Dios a Adán para que él se señoree de esos animales, y Adán nombra esos animales. También Adán nombra Eva, por si acaso. Pero es importante porque Abraham tiene su nombre. Dios le promete no solamente su descendencia. Y él se ríe en el capítulo 17. También su esposa, Sara. Y Dios dice, ya no serás Abraham. Tú dices, yo voy a ser autoridad sobre ti. Tú quisiste tener un hijo también con Ismael, pero no es así. Yo voy a gobernar sobre ti. Recuerdas que yo te hice una garantía eterna. Entonces, en el capítulo 17 de Génesis, versículo 3, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Al igual también a Sarai, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y también a su hijo, versículo 18. Versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, tenemos las señales de fuego, la señal de humo, del horno, como la presencia de Dios se presentaba, y no solo eso, sino que también Dios cambia el nombre, significativo que él tiene la autoridad sobre él y su descendencia, que se había prometido desde el principio. Y también al nieto, Jacob, él pelea. Él se va a reunir otra vez con su hermano, y Jacob también pelea, y él también se le cambia el nombre con este. El capítulo 32, versículo 28, dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, Dios no viene y cambia siempre los nombres, pero vemos aquí que Dios, autoridad, él gobierna. Pero vamos a ver la diferencia. Moisés, también viendo la zarza, él dice: ¿quién soy yo? Como vimos en el capítulo 3 en Éxodo, ¿quién soy yo? Y le pregunta a Dios: cuando tú me mandes, van a decir, ¿quién me ha mandado? Versículo 14, perdón, capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. De Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Quién puede nombrar a Dios? ¿Qué nombre tiene Dios? ¿Ven la diferencia? Que Dios dice, Dios existe, Dios es eterno. Nadie puede nombrar a Dios, y Dios responde, yo soy. Así, por eso la zarza nunca se consumía. Él es para siempre. Yo soy el que soy. Y es la primera vez en que Moisés le pregunta y Dios se le da a revelar. Jehová, yo soy tu Señor, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, la presencia de Dios en la adoración del nuevo pacto. Bueno, estas dos preguntas, yo le quiero poner como requisitos, porque no todo el mundo puede adorar a Dios. No todo el mundo puede adorar a Dios. ¿A Dios ha cambiado tu nombre? ¿Él gobierna sobre tu vida como hizo con Abraham? Entonces, ¿cómo podemos poner esto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Como nosotros venimos a adorar a Dios, a la iglesia. Ahora podemos adorar privadamente y también públicamente como lo hacemos aquí. Pero Dios tiene que cambiar tu nombre. Dios tiene que gobernar sobre ti. Vamos a ver la presencia de Dios como vino a esta tierra. Es solo por Jesucristo. Vamos rápidamente a Juan. Juan es importante. Juan capítulo 1, versículo 14. Él dice que Cristo mismo vino, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino aquí en esta tierra, no al pueblo en el desierto solamente, sino él vino al mundo, Emmanuel. Y en el versículo 14 de Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como así tenía el tabernáculo entre su pueblo. Dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que la misma presencia de Dios vino a morar entre nosotros. Así como la nube estaba por día y también en la columna de fuego entre medio de su pueblo, el mismo Cristo vino a morar con nosotros aquí en la tierra. Y murió. Y cumplió todo lo que en antes Dios pedía de Abraham. El sacrificio, tráeme estos sacrificios, tráeme esta ofrenda. Tráeme los diezmos, así como Abraham le dio a Melquisedec su diezmo. Jacob también prometió de dar su diezmo. Así como Dios pedía santificación del pueblo, también Dios pide santificación a nosotros. Entonces, tenemos a Cristo Jesús, que vino Él mismo, la presencia de Dios, morar entre nosotros. murió, él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús, él mismo, antes de ascender a la gloria de Dios el Padre, él dice que él va a estar con nosotros. Un poco en Mateo capítulo 28, vemos, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, voy a comenzar en el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos en el nombre a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos rápidamente, Lucas, capítulo 24, versículo 49. El último capítulo, versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué es esta promesa de Dios? Vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo vino. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Solamente Él nos puede guiar así como hizo el pueblo. El pueblo se guiaba por la nube, por la columna de fuego. Así reconoció Moisés en la zarza. Y tuvo miedo para no pecar. El pueblo también tuvo miedo para no pecar. Entonces, la presencia de Dios no cambia, sino que Cristo dice, yo voy a estar a ustedes, y Él manda el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos guía día a día. Y es por el Espíritu Santo que venimos y podemos adorar. Si Dios no gobierna en tu vida, no ha cambiado Él tu nombre, entonces no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces por eso venimos a la iglesia. Escuchando, leyendo, adoramos a Dios. Así es como Cristo decía. Y nos preparamos. Así como el pueblo, Dios le dice, santificad, prepárate, que voy a venir. Así también nosotros nos preparamos. Entonces, una aplicación para nosotros, para venir a adorar, recordando la presencia de Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, en la adoración que nosotros ahora venimos debajo de este nuevo pacto. No ha cambiado, es la misma base. Tenemos que adorar a Dios como Él quiere. Pero estos son los requisitos. ¿Has creído en Cristo, en que Él te ha lavado? Y si has creído en Él, entonces has sido bautizado con el Espíritu. Le quiero dejar, antes de orar, una palabra del salmista. Salmo capítulo 24, versículo 3. Salmo capítulo 24. Para que recordemos, y cuando vengamos a la iglesia, tener temor, respeto, también porque pensamos. Y yo siempre he tenido una regla que, aunque me demora media hora venir aquí, nunca prendo el radio. Me preparo para venir y adorar a Dios. El salmista dice, capítulo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre, gracias por que nos has dejado con esta palabra. Que podemos recordar tu presencia en los patriarcas, como tú obraste en sus vidas y como ahora con Jesucristo podemos venir ante ti como sacerdotes mismos para adorarte, poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo, poner nuestra ofrenda y cuando vengamos a la iglesia poder adorarte con lo mejor que podemos, Padre. Tú no pides más. Bendice tu palabra, cuídanos, protégenos. En esto quiero orar, solo por medio de los méritos de Jesucristo, el que murió en la cruz, y por él podemos ir en tu santuario. Amén.